fácil desviarse.
Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo obró al matar al occiso en legítima defensa de su vida.
No es sencillo regular la vida cotidiana de las personas.
Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más, porque esta tampoco va a servirle.
Ya sabemos que es fácil desviarse.
¡Se recuerda al público que debe guardar silencio!
Por eso, acá hay una columna para enderezar las cosas.
¡Silencio!
Penal. Piden penal.
Juicio y reproche.
No, esto es penal. Esto es penal.
¡Silencio!
Tiene que cobrar penales.
¡Orden!
Derecho penal sustantivo con Juan Manuel González Rossi.
Cuando pensaban que se iba el año sin Juan Manuel, bueno, no, vamos a cerrar esta última semana con Juan Manuel González Rossi. Bienvenido, ¿cómo anda?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sí, después de un tiempo de parate, por razones de fuerza mayor, volvimos para cerrar el año de la mejor manera. Y bueno, busqué ahí darle un plus a la columna de hoy y es con una invitada, que es la doctora Lucía Remarzaro, que está acá por varias razones. Está acá porque, en primer lugar, porque es amiga mía. Segundo, porque es una académica destacada. Es profesora adjunta en el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. E investigadora a nivel de iniciación del Sistema Nacional de Investigadores de ANI. Y además, específicamente, porque escribió y está por publicar un artículo académico sobre el tema de la columna de hoy, que se publica en un libro colectivo que se llama Stealthing, Aproximaciones Teóricas y Tratamiento Jurídico en América Latina y el Caribe, cuya editorial es la Universidad del Rosario. Así que le damos la bienvenida a Lucía Remarzaro.
Bienvenida, Lucía, ¿qué tal?
Buenas, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y quería aclarar que este artículo lo escribí junto con Lucía Giudice, que aparte de ser mi amiga, es docente de teoría del derecho y constitucional, con la que trabajo todos los temas que refieren a derecho y género, así que no quería dejar de destacar su presencia.
Está perfecto. Para los que se olvidaron o no lo tenían en agenda, en esta columna se habla de derecho, pero nos vamos un poco de la agenda cotidiana, del día a día, de lo que está del run, y nos vamos a temas como más generales y que a veces te pueden... A mí, por ejemplo, este tema me hizo acordar mucho, ¿se acuerdan? El caso Assange, ¿no? Que capaz que fue uno de los primeros casos donde el tema del stealthing se volvió así en la cultura popular como un tema de debate, ¿no? Que en el caso de Assange también tenía el condimento de que era una persona, bueno, buscada por todo el tema de WikiLeaks. En un momento le sale una denuncia vinculada a esto que mucha gente se enteró que era un delito, ¿no? Y que no todos los países del mundo lo tienen legislado. Se enteró con ese caso, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me enteré ahí.
Sí, es tal cual lo que decís, que en esta columna intentamos hablar de temas de derecho penal que no sigan la agenda de lo que pasa día a día en el país o la agenda de los medios. Y bueno, y justamente un poco el interés sobre el tema, a mí se me despierta a partir de leer una sentencia, la primera que se trata del punto del Tribunal Supremo Español, y cuando me pongo a indagar me doy cuenta que justo Lucía había escrito y entramos en contacto y me pareció una buena idea. Capaz, Jorge, si te parece bien, que para ir entrando en tema podemos leer los hechos de esa sentencia del Tribunal Supremo Español sobre el stealthing.
Que lo haga el sapo bien, para que le dé una voz de autoridad, ¿no?
Perfecto.
Voy con
así con tal
todo
cual,
el entrecomillado.
Sí,
vamos,
claro.
Arranco. El acusado Marino y la denunciante Elena, a los que no unían ningún tipo de relación afectiva, quedaron como en ocasiones previas para desplazarse en el coche de ella a un descampado y mantener allí relaciones sexuales. Previamente, el acusado había informado a la denunciante de que padecía algún tipo de infección indeterminada en los genitales para la que estaba siguiendo un tratamiento farmacológico. Como en ocasiones anteriores, Elena solo aceptó mantener las relaciones sexuales con uso de preservativo, a cuyo efecto, y cuando ya se encontraban en los asientos traseros del turismo, fue la propia Elena la que proporcionó a Marino un preservativo en su envoltorio que este recogió y aproximó a sus genitales simulando ponerse. Sin embargo, Marino no llegó a ponerse en ningún momento el preservativo y pese a ello, sin decirle nada a Elena, inició la penetración por vía vaginal que ésta aceptó en la convicción de que tenía puesto el tan citado profiláctico. En determinado momento y tras un tiempo no determinado de coito, Elena sospechó que Marino pudiera no tener puesto el preservativo, por lo que empezó a decirle que parara y que se quitara de encima, lo que acompañaba del gesto de empujarlo, aunque sin conseguirlo por encontrarse él sobre ella. No consta que Marino se percatara inmediatamente de la intención de Elena de poner fin a la penetración, por lo que durante un breve lapso de tiempo continuó con la misma, sin que para ello ejerciera fuerza alguna más allá de la derivada de la propia postura en que se encontraban, hasta que, pasado ese breve tiempo, se dio cuenta de la negativa de Elena y sin eyacular se retiró, se vistió y se marchó del lugar.
Muy bien, esos son los hechos que tuvo en cuenta la sentencia. Acá este es un dato de color solamente que aporto, porque a veces me lo preguntan y generalmente no me lo registro, y hoy lo traje anotado, que es la Audiencia Provincial de Sevilla, que conoció de los hechos en primera instancia, condenó a Marino como autor del delito de abusos sexuales agravado por acceso carnal a una pena de 4 años de prisión con una responsabilidad civil de 13.000 euros. Esta decisión fue recurrida en apelación por el acusado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestimó íntegramente dicha impugnación, procediendo seguidamente a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es esta sentencia de la que estamos charlando.
Stealthing, que viene, digamos, del inglés, de stealth, de sigilo, y habla de una persona que tiene relaciones con otra, dice que se va a poner un preservativo y en realidad no lo hace. Ese sería el stealthing.
Ahí está. Justamente.
¿No? ¿Estoy bien?
Sí, sí.
Es la no utilización fraudulenta o la retirada subrepticia del preservativo en relaciones sexuales con penetración.
O sea, también puede ser arrancar a tener relaciones con un preservativo, sacártelo sin decir nada. Exacto. Y seguir como si siguiera ahí.
Exacto. Exactamente. Un par de aclaraciones de temas en los que no vamos a entrar por cuestiones de tiempo. Uno es todo lo que son cuestiones de prueba, ¿no? Porque las principales interrogantes que a cualquier persona se le vienen a la cabeza cuando empiezan a decir estos temas, bueno, sí, ¿cómo sabés? ¿Cómo probás esto? Bueno, eso es otro problema, es un problemón más de derecho procesal penal, derecho probatorio, que no nos da para abordar nuestra columna, pero eventualmente en otra capaz que lo podemos ver. Y tampoco en lo que serían daños relacionados o colaterales, como por ejemplo el contagio de una enfermedad de transmisión sexual como consecuencia de esto.
En este caso particular estaba el antecedente de que esta persona tenía una infección y que dijo que se lo estaba tratando.
Estaba también ahí ese dato de color. No, digo de color, no que sea irrelevante, pero no es el centro a lo que quiero ir hoy, porque si no nos empezamos
por las ramas.
No, sí. Y porque ahí podríamos imputar otro delito.
Entonces... ¿No es un agravante eso? O sea, el hecho de también saber que tenía... Perdón que me anticipe a todo, pero el hecho de encima saber que tenía una enfermedad de transmisión sexual.
Más que un agravante, podría haber un dolo y de delito de lesiones, ¿no?
Sí, 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 sí. A ver, y además...
Pero nos saca del tema.
Nos saca un poco.
Perdón.
No, tranquilo. Algunas afirmaciones que se pueden hacer de forma categórica, indiscutible, las voy a hacer ahora a continuación, y después vamos a empezar terrenos un poco más vidriosos, más barrosos, que para eso vino Lucía, que es la que nos va a aportar un poco de luz y de claridad. Entre esas afirmaciones categóricas, que el stealthing implica un atentado contra la libertad sexual de la otra persona, todos tenemos derecho a decidir cuándo, con quién, en qué circunstancias y qué tipo de contacto sexual queremos tener. Implica una afectación del consentimiento prestado por la otra persona al haber sido dado por engaño. Resulta una conducta éticamente reprochable y penalmente también merecedora de sanción penal. Acá valga la aclaración, cuando digo merecedora de sanción penal me estoy refiriendo en términos teóricos a lo que estaría bien que fuera delito. Y no se encuentra expresamente prevista esta conducta en el ordenamiento jurídico penal uruguayo. No tenemos creado el delito de stealthing. Uh-huh. Eso no significa necesariamente que esa conducta no esté penada.
A ver, la diferencia entonces es, no hay un delito específico para esto, pero eso no quiere decir que si yo lo cometo no sea pasible de que me pase algo a nivel legal.
Exacto. Vamos a analizar ahora si es posible que igual te pase algo a nivel legal. Pero lo que quiero decir es, no sobre todos los, sobre todas las conductas delictivas tenemos creadas figuras muy específicas y sin embargo muchas de esas conductas entran en figuras más genéricas. Por ejemplo, no está creada la estafa ganadera como un delito autónomo. Sin embargo, todos estos casos que están surgiendo ahora se tipifican como estafa, ¿no? Entonces,
no hay una que diga el cuento del tío, sin embargo, todos sabemos que el cuento del tío es una estafa.
Es una estafa, ¿no? Todos los casos de la película Nueve Reinas, ¿no? Son todos estafas.
Claro.
Bueno, yo lo que puedo afirmar categóricamente es que no tenemos una expresamente previsto en el Código Penal Uruguayo y en el ordenamiento jurídico penal uruguayo el delito de stealthing. Veamos si pese a eso puede estar igual penado, puede estar abarcado por alguna de las otras figuras que sí tenemos. Bien, entonces voy a ir un poco avanzando con preguntas a Lucía.
Bien.
¿La utilización del condón es una suerte de condición accesoria del acto de contenido sexual consentido, cuya vulneración es menos significativa y por tanto lesiona menos el bien jurídico protegido? ¿O en cambio, el uso de preservativo constituye una parte esencial del consentimiento prestado para mantener un acto de contenido sexual y su no utilización cuando fue autorizada exclusivamente la penetración con condón resulta equiparable a la penetración sin autorización alguna? Es decir, y más simple, ¿es lo mismo no colocarse el preservativo en una relación consensuada que penetrar sin ningún tipo de consentimiento?
Está difícil el examen, ¿no?
No, es una pregunta, pero es una pregunta que le hace, creo que al debate que hay, ¿no? Porque no es mi caso, ¿no? Pero debe haber gente que debe decir, esto no es lo mismo que una violación, claro, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Bueno, lo que...
Tomaste una posición fuerte, Jorge, ya
entra. Sí, bueno, ya arrancaste.
No sé, bien. No es mi caso, pero mucha gente mira esto y dice, bueno, esto no es una violación, no es lo mismo.
Está bien, está muy bien. Lo que hay que identificar acá es como las dos etapas, ¿no? En el consentimiento. Acá se trata de, yo tengo que consentir la relación sexual por un lado y tengo que consentir por otro la relación sexual con preservativo, ¿no? Con condón. Esos dos consentimientos no son equiparables, son diferentes y por lo tanto hay que tomarlo en cuenta a la hora de pensar si el stealthing puede ser una violación o un abuso sexual. Partir de ahí, de poder identificar los dos tipos de consentimiento, es lo que nos va a permitir como tener claridad ya para el inicio. Bueno, yo puedo consentir una relación sexual que tiene como una línea, digamos, de tiempo, y otra diferente es que la consienta con preservativo o con protección. Ahí habría otra. Y hay que separar esos dos momentos a la hora de pensar en este problema.
Bien. ¿En qué medida entendés que podría incidir la Ley Integral de Violencia Basada en Género, la número 19.580, a la hora de la persecución penal de esta conducta?
Bueno, esta ley es bastante polémica, ¿no? Tiene muchos aciertos y también tiene muchos problemas. Y me parece que dentro de los problemas, acá hay como mucho para conversar sobre el stealthing. Voy con los aciertos para que quede claro mi posición y de dónde me paro. Es una ley que parte de la consideración que la violencia de género es un problema social que requiere un abordaje de política pública concreta. En ese sentido, la ley 19.580 es una ley necesaria. Pero si vemos, justo la traje acá, la normativa en concreto que refiere al derecho penal, las modificaciones que se hace a un código penal de 1934, ahí empezamos con algunos problemas. Primero que las modificaciones que se hacen en esta ley al Código Penal se hace sobre un título que se denomina de los delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia. O sea, los delitos contra la libertad sexual están incorporados en los delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia. La primera pregunta es cuáles son las buenas costumbres, ¿no? Y cuáles eran para nuestro legislador del 34, que naturalmente no son las de hoy, 2024. Y aparte, pensar en la libertad sexual como buenas costumbres nos saca del ámbito de la libertad sexual, que es un bien jurídico individual y súper individual, algo que es de todos, ¿no? Las buenas costumbres de la sociedad.
Bueno, así es que una cosa es la autonomía, donde ahí yo digo qué es lo que se debería hacer con mi cuerpo o no, y otra cosa es como un pacto social de esto. Exacto. Está bien que se haga y esto está mal que se haga.
¿Es buenas prácticas, buenas costumbres o no?
Mira, es una...
Un parámetro de conducta.
Ser un buen padre de familia.
Exacto. Es una cuestión que hoy ya no se utiliza. Toda la doctrina cree que lo que se está protegiendo ahí es la libertad sexual, pero ya que hacemos una reforma legislativa, aprovechemos y cambiamos ese título. Bueno, la 19.580 se lo olvidó. Pero además, se mantuvieron todos los delitos que estaban en el 34 con delitos nuevos agregados acá en la 19.580. ¿Eso qué significa? Que la violación, el atentado violento al pudor, la corrupción, el estupro, el incesto, el ultraje público al pudor, se mantiene y se agregan otros delitos más actuales. ¿Pero qué pasó? El legislador ahí no modificó esta, no incorporó esta visión de género al Código Penal, mantuvo nociones como la de mujer doncella, que la tenemos actualmente en nuestro Código Penal, la de mujer honesta, cuestiones que desde la perspectiva de género son bastante discutibles, ¿no? ¿Qué sería bien esos conceptos? De hecho, Malet, que es una docente que recientemente falleció, que es clave para comprender todos los temas de derecho penal y género, dijo textual que con esta ley lo que se hizo fue que quedó un Código Penal con una visión de género mutilada, ¿no? Porque no se hizo la reforma que se tenía que hacer. Entonces tenemos este Código Penal del 34 con estas visiones un poco extrañas, y en la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género tenemos el artículo 6 que define 18 tipos distintos de violencia, ¿no? El literal C define a la violencia sexual y define a los medios con que se puede cometer. Ahí habla de amenaza, coerción, uso de la fuerza o intimidación, pero no habla del engaño, que es el medio comisivo necesario para pensar en una conducta como la de Stills, ¿no? Contestando tu pregunta, sí. En la 19.580...
Ahí te estabas metiendo en la...
Me estaba metiendo, pero no quería olvidarme de lo que pasó entre la 19.580 y el Código Penal del 34. La 19.580 era una oportunidad para agregar el stealthing, o era una oportunidad para agregar el medio comisivo engaño, y el legislador no lo hizo. Entonces, en realidad, a partir de la ley 19.580, yo digo, les diría que no está incorporado, no se podría tipificar...
No. Por no tener conocimiento de esta práctica, ¿el legislador omitió esto?
Es una pregunta interesantísima.
Es una pregunta difícil de responder.
Sí. Es que omitió todo, porque si ni siquiera puso el engaño como concepto abstracto,
pero el engaño más allá de Stephen, me cuesta visualizar otros ejemplos tan cabales como el de Stephen a la hora de violencia sexual, ¿no? Producto del engaño.
¿Qué otros ejemplos de violencia sexual hay que sean engaño
pero no sean exactamente. Es un caso paradigmático.
Bueno, claro, se nos quieren adelantar siempre. La idea era después dedicarnos específicamente a la relevancia penal de los engaños.
Bueno, pero ¿podemos hacer una pausa ahora?
Sí,
y nos metemos un poco con ese tema que es un poco más abarcativo, ¿no? ¿Les parece?
Muy bien.
Hacemos una pausa y ya volvemos con eso.
Vamos por ahí.
Sin desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando sobre el stealthing. ¿Así se pronuncia?
Yo lo pronuncio stealthing, pero capaz que alguien que sepa porque más inglés no
sabe. Yo voy por stealthing, pero la pronunciación no es lo importante.
Pero robar es steal, ¿no?
Robar es steal. Esto es stealth.
Pero es EA.
EA, sí.
Ah, bueno.
Nos quedamos con este concepto de que en realidad, si vos vas a la Ley Integral de Violencia Basada en Género, quedó corta en hablarte del engaño, ¿no? Y en definitiva, este stealthing, que es mantener relaciones sexuales habiendo iniciado con condón diciendo que ibas a iniciar con condón y después sacártelo o no tenerlo, básicamente es un engaño. Y el problema es que no solo no está esto, el stealthing específico, sino que no está el engaño en general, ¿no?
Bueno, era una de las preguntas que yo le quería hacer a Lucía, justamente esa. Es decir, en ningún caso, acá vamos a bajar un poco más en offside todavía a la 19.580, en ningún caso el engaño es penalmente relevante para el legislador uruguayo a efecto de tipificar un delito sexual?
Bueno, es súper interesante, porque en realidad el legislador del 34, Violeta Goyena, sí previó el engaño como una de las presunciones a la hora de establecer el delito de violación, ¿no? Una de las presunciones de la violencia. Y ahí establece cuando la conjunción carnal se realiza con fraude, sustituyéndolo el culpable a otra persona. Es decir, tú estás en la cama y ahí entra alguien, tú crees que es tu pareja, y no es tu pareja, se hace pasar por tu pareja y tenés relaciones sexuales. Bueno, eso para el legislador es un engaño tipificado, sería equivalente a la violación, digamos. Presume el delito de violación.
¿No? Es el engaño más grotesco y evidente, sí, de todos los que te parece
puedes imaginar. Es un gag de comedia, ¿no?
Bueno, eso es lo que dice la doctrina. Es un engaño extraño que hayan previsto específicamente esto, sí, pero eso sí lo tenemos.
Claro. Hay que ir a ver la biografía de Luis, está muy llena, ¿no? A ver exactamente qué pasó. Pero entonces, por lo pronto, alguien se dio cuenta de que el engaño era importante, pero puso un ejemplo grotesco, ¿no?
No, y como muy concreta, además, sí, porque sí, tiene que ser específicamente la sustitución.
¿Qué podría ser un engaño en estos casos? Estábamos hablando un poco fuera del aire. Podría ser, por ejemplo, pensar en alguien que te dice, tengo una vasectomía hecha y no la tiene. O una persona que te dice, estoy tomando anticonceptivos y no se está tomando. También podrían ser ejemplos capaz que un poco más border, ¿no? Mm. Personas que te dicen, no, bueno, yo soy una persona tal y cual característica, tengo este trabajo, si mantenemos relaciones sexuales, eventualmente yo te puedo beneficiar de esta y de otra forma y no tienen cómo hacerlo. Una persona que te mienta sobre su edad, capaz. Una persona que te diga, tengo tal edad y en realidad tiene otra. Una mentira sobre el género, ¿no? Bueno, yo soy un hombre biológico y en realidad no lo soy, o lo que sea. Ejemplos de engaños posibles que tengan que ver con relaciones sexuales.
Y podríamos seguir, por ejemplo, se consiente la relación sexual con una sin eyaculación o con una eyaculación no dentro, y sin embargo se incumple ese acuerdo. Podríamos pensar en engaños sobre la menstruación, por ejemplo.
Ya por eso entramos en lo que son ya
sobre cosas. La edad, sobre el amor, sobre el estado civil. Estoy soltero y en realidad estoy casado. Un montón que podríamos discutir, porque al final la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no?, es: ¿qué engaños vamos a entender que anulan el consentimiento? O quizás un poco más técnico es: ¿qué pretensiones de veracidad de la víctima deben entenderse garantizadas en un delito, en un supuesto delito, si lo tuviéramos? Decirle a la víctima, yo te garantizo esto, hasta acá sí, hasta acá no. En definitiva, esto merecería una discusión muy profunda de decir, bueno, ¿hasta dónde entendemos que ese consentimiento se anula? Acá yo una cosa que quería preguntarle a Lucía también es sobre la posibilidad de que esto no sea blanco-negro, sí, y que podamos ser más graduales y que...
Sí, eso es lo que se recomienda. Hay varias recomendaciones. El ser gradual es importante porque de alguna manera permite castigar más a la violencia, ¿no? Castigar más a la violencia que el engaño. Es peor ejercer violencia que engañar. Digamos, como sociedad podríamos llegar a esa conclusión. Lo otro es dejar por de lado a los medios comisivos y pensar en el consentimiento, que ese sea el centro, ¿no? Lo importante es...
¿Puedes explicar lo de los medios comisivos para que quede claro?
Bien. Los medios comisivos son también llamados medios típicos. Son como las conductas que median, o sea, lo que se requiere para que la conducta sea cometida, el núcleo de la prohibición. Si yo establezco que tiene que haber un... violencia, si no tengo violencia, no voy a poder tener ese tipo penal conformado.
Si yo entiendo que el engaño hay que penarlo, ¿qué es el engaño? Y bueno, es una persona que está violando tu consentimiento. Hubo un pacto implícito de cómo tenían que hacer las cosas que se violó. Bueno, nadie explicó qué es el consentimiento. O sí está explicado en algún lado qué es el consentimiento en materia sexual.
No está explicado.
Un ejemplo bien grueso de esto de los medios comisivos, para hacer un asterisco ahí, es decir, que el legislador proteja ciertos bienes jurídicos, como en este caso es la integridad sexual, ¿no?, y que proteja la propiedad, no significa que cualquier ataque vaya a ser un delito. Entonces, un ejemplo bien claro a nivel de propiedad es, a mí una persona me debe 100.000 pesos, ¿no?, porque alquila un apartamento de mi propiedad, me los debe, y si yo voy a un fiscal y digo, mirá, me debe 100.000 pesos, me dice, mirá, suerte, hace un juicio civil y cobrate. Ahora, si yo le digo al fiscal, yo iba en el 181, me metieron la mano en el bolsillo y me sacaron 200 pesos, bueno, eso es un delito de hurto. Haciendo el paralelismo, uh-huh, por más afectada que pueda estar la integridad sexual, nosotros precisamos que haya una tipificación previa, que el legislador haya dicho, hacer es no solamente atacar el bien jurídico de integridad sexual. ¿no? Que haya una determinación, una definición exacta de qué es lo que va a estar penado y de qué manera. Por eso, en este caso, el legislador se abrazó, a juicio de Lucía, innecesariamente, a ciertos medios comisivos, la intimidación y la violencia. Cuando en realidad capaz que podría haber dicho, mirá, el ataque a la integridad sexual o la conducta sexual sin consentimiento va a ser delito.
Exacto.
¿No? Pero y ahí no entran los matices, por ejemplo, de las consecuencias de el no consentimiento. O sea, en el caso de la violación, obviamente es un ataque a la integridad física, ¿no? Y está penada de manera así, nítida en la legislación nacional y mundial. En el caso del stealthing, ¿no? Si su consecuencia es, por ejemplo, que alguien se le transmite una enfermedad como el VIH, ¿no? Versus una relación sexual en donde hubo stealthing y no hubo ningún tipo de consecuencia desde el punto de vista sanitario. ¿Eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de legislar?
Depende.
Vos ya estás pensando en la lista de agravantes, ¿no?
Claro.
El embarazo sí. No deseado, bueno, porque... la consecuencia de salud.
Hay legislaciones que lo tienen en cuenta. Uh-huh. Eso va a depender de la discusión que se dé en el Parlamento, digamos. ¿Qué nos parece importante y qué nos parece que viola la libertad sexual? O sea, el punto es ese, es... ¿En dónde se tiene que meter el derecho penal? Porque van a haber un montón de conductas que no nos van a gustar, que van a ser lesivas o que no vamos a estar de acuerdo. Pero entre eso y que vaya el derecho penal a meterse con el poder punitivo del Estado, con todo lo que significa y las consecuencias, esa es una discusión importante para tener. Porque podemos ensayar otras respuestas a fenómenos indeseables, no necesariamente el derecho penal. Cuando el derecho penal se mete, en teoría, es porque todos, o la gran mayoría, llegamos a la conclusión de que es una conducta de las peores. Y por eso tienen que recibir la peor consecuencia, que es el derecho penal, ¿no?
Vamos a ir cerrando, ¿no? Pero una pregunta que te hago. Estamos en un momento, porque esto ya está el tema, ¿no? Estamos en un momento, en el discurso público, donde este tipo de debates que parecen muy abstractos, ¿no? De jurisprudencia, ¿no? De leyes, en realidad se dan en la cotidiana. ¿Han habido casos de presuntas violaciones donde al final termina habiendo todo un debate público sobre qué es el consentimiento, si en realidad el Estado persigue bien este tipo de delitos, si hay una hazaña, si están equilibradas o no las leyes? ¿Vos pensás que un caso tan concreto y específico como este, que es el stealthing, que en realidad termina mucho que ver con el preservativo, el uso? ¿Sentís que estamos en un momento de maduración de sociedad que alguien se va a querer meter con este tema? ¿O en realidad estamos en un momento donde es tan difícil todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales, los discursos sobre, ¿no?, la masculinidad, el género, los derechos, si la ley es justa o no, si los fiscales son, ¿no?, justos o no? ¿Pensás que se va a trancar o que puede salir esto?
Bueno, yo tendría un motivo bastante fuerte para que salga, y es que con la investigación que les mencionaba al inicio Juan Manuel, que hicimos con Lucía Giudice, hicimos una suerte de focus group, vamos a decirle, uh-huh, con los fiscales que se dedican, los que se dedicarían a perseguir estas conductas, y le preguntamos si frente a estas conductas perseguirían o no penalmente a esas personas. Y lo que nos respondieron es que sí, y a partir del delito de abuso sexual. Y cuando le preguntamos qué pasaba con los medios comisivos, ellos hablaban de que los medios comisivos que se podían utilizar es la idea de abuso de poder. Que en realidad, si vas a la doctrina, abuso de poder es otra cosa, es aprovecharte de la posición de superioridad. Y en realidad, acá no hay abuso de poder, acá no hay un aprovechamiento de la voluntad, sino que básicamente la víctima no sabe lo que está
diciendo. Hay engaño.
Exacto. Entonces, en realidad, mi motivo, o el motivo más fuerte para que se introduzca esta conducta es, si vamos por el abuso sexual, las penas son bastante más altas. Es una manera de tener un derecho penal más equilibrado, ¿no? Y no castigar, como le decíamos al inicio, que no sea lo mismo no consentir la relación sexual que no consentir la utilización del preservativo, porque no tiene el mismo poder de disvalioso, no es igual de disvalioso, digamos. Y eso me parece que es importante y que puede servir para incorporar esta conducta. Más allá de que estemos o no maduros para...
Bien.
Tener la discusión.
Bueno, Juan Manuel González y Lucía Remarzaro, gracias por traernos un tema que estaba totalmente por fuera del radar y que, sin embargo, es de discusión pública, claramente.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes y muchas gracias a Lucía por la presentación de hoy.
Y bueno, feliz Navidad, feliz año.
Ya quedás reintegrado, así que prepárate para el año que viene, prepárate.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos vamos, viene 3-0. Hasta mañana, chau, chau.
Fácil desviarse.